ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira una vuelta.
Campo del Gas.
Ahí estamos, señor director García, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal por Málaga? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Bueno, seguimos cerrados. Sí. Toda Andalucía, no solo Málaga, pero bueno. Supongo que esto acabará algún día.
¿Algún día?
Y esto es la historia interminable. Es verdad.
Efectivamente, pero algún bueno, día.
Pero gracias al boxeo, al fútbol, a las lecturas, a la música, a estas cosas se va pasando más o menos bien, ¿no?
Pues sí, señor. Jaime Ugarte, hola Jaime, hola. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues echando mucho de menos. A ti menos, Joseba, no te enfades porque te veo con más frecuencia.
Sí.
Pero al director echo mucho de menos. Nuestros paseitos ahí por el retiro y tal.
Pues sí.
Y nuestras charlitas ahí, pues bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que cada vez queda menos, ¿eh?
Sí. Eso seguro, que cada vez queda menos, eso es impepinable. Ahora, ¿cuánto? Eso es otro cantar también, ¿eh? Eso es otro cantar. Bueno, como decía el director, afortunadamente tenemos el boxeo, el fútbol, un montón de disciplinas deportivas, pero disfrutamos mucho el sábado. Sufrimos, pero disfrutamos mucho el sábado viendo el campeonato del mundo, ¿eh? De Miriam y de Katie Taylor, ¿verdad?
A mí me pasó una cosa curiosa, porque esta vez, claro, últimamente acostumbrado a hacer esos combates y narrarlos y estar, no sé si es por no sé, el rigor con el que te metes a hacer una a narración y estás más metido, pero el caso es que desde casa sufrí más. O sea, como aficionado, o sea, estás como, no sé, tienes otra relajación y, joder, estaba, vamos, mucho más metido en la pelea que como profesional, ¿no?
Claro, pues es lo que nos pasa a todos, ¿eh? Claro. Es lo que nos pasa a todos cuando tú estás narrando, para que veas lo que sufrimos nosotros, ¿eh?
Claro, lo pasamos bien y mal. Bien porque fue una pelea estupenda y mal porque no ganó la que queríamos que ganara, pero fue un campeonato estupendo y bueno, yo creo que haya lo servido también porque ha participado en un combate, ya lo hablamos el otro día, histórico para el boxeo español.
Pues vamos a preguntárselo directamente a ella, a Miriam Gutiérrez, a nuestra reina. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, chicos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, guapa.
Y poder oíros, de verdad.
Ya está bien de tanta burbuja y de tanto aislamiento,
sí, no,
¿verdad?
Fue increíble. La semana que estuvimos allí, por un lado, vale, no vino mal por la concentración correspondiente. Y claro, yo preferí también estar mucho más tiempo en la habitación para no ver a la gente comer y no pasarlo tan mal.
Claro.
No, pero bien.
¿Esta semana has entrenado algo?
Sí, no he podido evitarlo.
No me digas.
De corazón, no he podido evitarlo. Jero ya me decía, muchacha, tú no tienes remedio, tú estás fatal de la cabeza. ¿Sabes? Y el preparador físico, tres cuartas de la misma, me ha dicho. Pero más que nada porque necesito soltar, de verdad, es mucha tensión, demasiado... Y yo tampoco quiero dejarlo, vale, que yo entiendo el hecho de tener que descansar y tener que estar una semana de recuperación, que lo entiendo de verdad, pero después de tantísima actividad que se ha tenido durante todo el periodo de preparación, es muy difícil decir, venga ya, descansa, tu cuerpo descansa, vale, sí, yo lo entiendo, pero de verdad, una persona súper inquieta lo pasó peor, de verdad, no... Y ahora mismo no quiero tampoco, porque me encuentro bien, o sea, sí es verdad, tienes magulladuras, tienes ciertos moratones de la pelea, que es de lo más normal, pero me encuentro bien, no hace falta tampoco ponernos 100% a entrenar otra vez como estábamos entrenando antes, pero que hacer algo de actividad para que no nos dé la locura, por lo menos yo como deportista lo prefiero.
Pues muy bien, enseguida entramos en los aspectos técnicos del combate, pero fíjate, hablando con Jero esta semana me decía, es que yo creo que el combate fue una radiografía perfecta de lo que ha sido la vida de Miriam. Dice, para mí ha sido la película de su vida, incluyendo evidentemente la caída, lo mal que lo has pasado, tal, cómo te levantas y cómo aguantas hasta el final ante una oponente que era una
luego,
boxeadora extraordinaria.
A pesar de los dos últimos asaltos que me quedaban, ¿cómo vamos? Me dice Jero, nos quedan dos. Digo, ya está. Ya, ahí es cuando ya empezaba yo a estar súper bien. Y era cuando ya me cortaba y me decía que me quedaban dos saltos nada más. La verdad es que se me pasó muy rápido.
¿Y estás feliz de cómo fue la cosa?
Por un lado sí, por otro lado no. No, tardé en meterme en la pelea. Ella de verdad que como vio cierto riesgo, vino desde el minuto uno a meter muchísima presión para ver si yo me asustaba o esa fue su intención después que estuve hablando con ella. Eso fue lo que me contó, que lo que quería era que yo no me realzara, porque ella veía que yo tenía mucho más tamaño que ella. Y en ciertos cruces, tanto en el cuarto como en el quinto, hubo ciertas manos que le hicieron daño, porque yo sí lo noté. Y luego ya no se acercaba. Ella solo se acercaba con las ráfagas, que de verdad, súper veloz. Es increíble esa mujer. Las cosas hay que decirlas. Es top mundial, 10, es increíble. No veía ni sus manos, una tras otra, súper rápido. Y decía, madre mía, ¿esta chica no se cansa o qué?
Claro. Pero, oye, y Miriam, tan buena boxeadora como buena persona, porque el gesto que tuvo al final de coger cuatro los cinturones, llamarte y que cogieras tú otros los dos cinturones y te sacaras la foto con ella, ahí da muestras de la grandeza de como deportista de Katie Taylor.
No, yo fui directamente a por los cinturones. Ella, la verdad es que no me dijo nada.
Ah.
Fui yo a por los cinturones. Y no para dárselos, era para llevármelos. ¿Sabes? Lo que pasa es que, bueno, las fotos ha sacado lo que han querido y el gesto. Si tú me ves la cara, no es de felicidad para dárselo. Es decir, ¿tú crees que si me voy te dará tiempo a cogerme? ¿Sabes? No. Fue un gesto, yo creo que al final es nobleza. Yo este deporte le adoro con sus reglas y yo creo que al final yo perdí totalmente tal y como fue, porque ella fue muchísimo mejor, las cosas como son, pero no dejo de ser una persona humilde y decir que ole, que he peleado con la mejor, he aguantado los 10 asaltos y mi honor es dárselos como campeona que es.
Qué
yo
bien.
Pienso que
qué bien.
Esto es así, esto es deportividad.
Director, ¿qué dice?
Pues que nada, lo mismo que te había comentado antes, que creo que se ha enfrentado a la mejor, sin ningún género de dudas, que a mí me sorprendió también la velocidad de manos que tenía.
Sí,
es que a veces, como dice Miriam, es que no te da tiempo, es que no lo ves. Cómo
no,
se acaba
no,
de
no, no.
De repente dices ¡bum! Y ella ha hecho una pelea extraordinaria porque es mucho más fuerte y más potente, y según iba el combate encarrilándose hacia el sexto, el séptimo, el octavo, pues ella iba estando más segura, Miriam más segura, y además se dio cuenta de que le dolía, porque algunas manos, como dice Miriam, es verdad, y le dolían, y entonces ella tenía una táctica que era salir muy rápida en los primeros segundos del combate, y luego se echaba para atrás, que transcurriera el tiempo y a otro asalto. Y esa es la táctica que ya tenía. Pero no solo salió en el primer minuto del primer asalto, en el primer segundo del primer asalto salió ya rápidamente. Pero yo, para los aficionados, fue una pelea maravillosa. Yo me sentí muy orgulloso de Miriam porque había hecho un combate. No, es un combate fantástico. Y estoy de acuerdo con Jero. De alguna manera un retrato biográfico de lo que ha sido un poco el devenir tuyo, ¿no? Yo creo que has hecho una pelea extraordinaria y que estará en la historia para siempre y que, bueno, que queda mucho todavía. O sea, que yo te vi que estabas muy en forma y muy bien. Con otro que no hubiera sido Katie Taylor, yo creo que hubiera ganado.
¿Sabéis lo que me faltó? Si yo hubiese peleado, porque claro, el estar un año parada, sí lo noté en el ring, las cosas como son. Si yo hubiese tenido alguna pelea entre medias antes de pelear con esta chica, yo creo que otro gallo hubiera cantado. Pero bueno, nunca es tarde.
Pues sí.
Nunca es tarde.
Jaime.
Pues lo primero, felicidades a Miriam Gutiérrez por el combate. Suscribo además dos detalles técnicos que ha comentado. Primero, cuando en el octavo asalto dice ya está, quiere decir esto que la preparación física era extraordinaria. Porque a mí me dicen eso y yo digo, ¿todavía? O sea, en fin, o sea, ella estaba muy bien. Y luego es verdad que hay dos o tres manos de esas que no se ven, pero que Katie Taylor lo sintió y dijo, no, hasta aquí hemos llegado. Voy a trabajar, voy a intentar ganar, hacer lo que tengo que hacer, pero ni un riesgo en la segunda parte de la pelea, porque cuando la derriba en el cuarto asalto, teóricamente, Katie Taylor es una mujer que va a terminar ya con la rival. Y notó eso, notó peligro, sí. Notó que no que no se movía más de la cuenta, que aguantó todo lo que le había lanzado y que tenía peligro, Miriam. Por tanto, por consiguiente, pues estos son dos datos muy técnicamente muy importantes para Miriam. No solamente el hecho de aguantar a una campeona que dice, oye, ha aguantado, ¿no? Que ya tiene un mérito tremendo, ojo, ¿eh? Aguantar 10 asaltos al ritmo de Katie Taylor no está al alcance de cualquiera, sino que la hiciera pensar a la irlandesa.
Hombre, yo con orgullo, sinceramente, lo único que vuelvo a decir lo mismo, si yo hubiese tenido más actividad durante sí. todo este año por las circunstancias que tenemos, otra cosa hubiera sido, pero bueno, yo siempre digo, nunca es tarde y ahora con más razón que nunca veremos a ver la cabezonería que me entra en volver a pelear con ella.
Bueno, el futuro ahora mismo no se puede predecir, sí sabemos que vas a seguir, lo que no sabemos es si en este peso, si vas a subir de peso,
ya os contaré, chicos.
Así que cuando se tome la decisión
contaremos. Hay una cosa ahí, antes de por mi parte por terminar, que todo parece indicar que Katie Taylor abandonaría la división del peso ligero para saltar el welter, donde está la vencedora de Cecilia Abraekus y McCaskey, sí, que todos
McCaskey
esperan.
Quiere ir a por McCaskey.
Eso, la que gane de esas dos, pues está Abraekus, porque ganó McCaskey la Abraekus, pero la tiene que dar la revancha. Y entonces Cecilia Abraekus, que es una posadora muy importante, todos esperan, o sea, los promotores esperan que gane Cecilia Abraekus y que Katie Taylor asalte ese título de welter, lo que quedaría la división del ligero con muchas posibilidades, pero bueno, eso hay que esperar un poco a ver lo que decidís también en cuanto al peso, porque estabas, sé que te costó mucho, como siempre, pero estabas muy, muy fuerte, ¿eh?
No, yo me encontré bien, la verdad es que ha sido una de las veces que mejor he dado el peso con mucha tranquilidad, claro, porque llevamos tiempo y concienciados, y la verdad es que no lo pasé mal como en otros momentos, ¿sabes? O sea, que, bueno, todo se verá, todo se hablará.
Muy bien. Miriam, te mandamos un beso grande, sabes que estamos muy orgullosos de ti, que te queremos
beso
mucho.
Muy grande.
Que vaya todo muy bien. Gracias,
un beso,
gracias.
Miriam.
Hasta pronto.
Chao.
Adiós. Nos queda mes y 10 días para que termine el año, y antes de que termine el año vamos a ver grandes cosas como, por ejemplo...
Gracias a Dios, tenemos pelea para el 19 de diciembre contra Callum Smith, que está catalogado como el mejor en la 168, entonces eso me hace muy feliz y me hace muy feliz transmitírselos y que sepan que este 2020 pues estaremos peleando contra uno de los mejores en esa división y me siento muy contento porque al final es lo que queremos, ¿no? En nuestra carrera, seguir avanzando, seguir siendo los mejores y pues es algo muy satisfactorio para nosotros como equipo. Llegamos a un acuerdo con Eddie Hearn, con Dizon, para hacer esta pelea el 19 de diciembre contra Callum Smith y pues contentos de poderles anunciar esto.
Saúl Canelo Álvarez, que peleará contra Callum Smith después de una semana convulsa en la que ha roto su ligazón con Oscar de la Hoya y su empresa, ha decidido ir por su cuenta y lo primero que ha hecho ha sido pues decidir pelear con Callum Smith, un hombre que llega invicto con un 27-0. Vaya pedazo de combate tenemos. Por cierto, director, 19 de diciembre empezamos con la velada de Torre la Vega y terminamos con el Canelo Callum Smith. Así que ese día no va a planes, bueno, ¿eh?
No, ninguno. Pero escucha, Callum Smith ha elegido pues lo peor, porque como tú dices, va imbatido, 27 peleas, me decía antes Jaime, 19 caos. Bueno, joder, es que ese o David Benavides, que es otra fiera, que va imbatido, también casi todos caos, pero ha cogido lo peor, o sea que, como él dice, en las 168 libras, no, es un miuro, le decía yo a Jaime, es un combate tremendo. Y arriesgado. Y como decía muy bien Jaime, si le gana, no te digo nada, si le tira por caos, entonces, señores, es el número uno de nuestra época, sin ningún lugar a dudas.
Sí, estoy en esa línea porque dice el director el peor, o sea, el mejor para todos dentro de la división supermedio para The Ring es Callum Smith. Entonces que Canelo de alguna manera, que siempre tiene esa libertad de elección, yo creo que ha optado un poco pues por por demostrar a todos, aunque ya los famosos haters, estos odiadores, ya dicen que no le date demasiado tiempo a Calum Smith, porque son 35 días y que Canelo como que ya lo sabía hace tiempo, que está como entrenando, ¿no? Para ver, oye, pero esto qué es? O sea, Calum Smith es el actual campeón del supermedio, número uno mundial, un tío que está preparado, y ahora le han cerrado la pelea con 35 días, que, hombre, por supuesto que siempre es mejor que tengas 2 meses, ¿no? Pero que no le pilla, que teóricamente no le tiene que pillar, ni muchísimo menos, ni desentrenado ni nada, porque había sonado. Estaban Billy Joe Saunders, Calum Smith, los boxeadores del peso, Caleb Plant, el otro campeón de la federación que había sonado, el que dice el bandera roja, David Benavides. O sea, pero Calum Smith era de los primeros que había sonado para enfrentarse a Canelo. O sea, que, en fin, los que no les gusta, pero vamos, una victoria de Canelo es una pelea apasionante, ¿eh? Porque Calum Smith es un tipo de 1,90, ortodoxo inglés, de estos que no te regalan absolutamente nada. Y bueno, vamos a ver lo que da de sí. Es un peleón.
Y que pega abajo como pocos, ¿eh?
No, uff, te mete unos palos que
abajo
te
pega, pero como un animal. La mayoría de los casos que lo han conseguido ha sido abajo.
Joder. Es el peor rival. Porque si tú dices, hombre, ¿sabes? Yo qué sé, David Lemieux, bueno, pues lo puede. Está como más de bajada. O incluso para mí es mucho más peligroso que Billy John Saunders. Mucho
sí,
más peligroso.
Para mí más serio. Más serio, Calum. Billy John Saunders es más talentoso. Claro. Pero a veces
pero menos pegador también.
Sí, menos
y
pegador.
Menos pegador.
Sí. Y este es como de la escuela esa británica, de los boxeadores recios, duros, y como dice Joseba, te mete un justo izquierda al hígado, que han quedado muchos así.
Muchos, sí.
Trabaja arriba, luego te... No, es muy peligroso, y dice mucho, vamos, este combate a favor de Canelo.
Es como un Lennox, es como Lennox Smith del peso medio, este.
Sí, Lennox Lewis, sí, ¿verdad?
Del peso medio, es una especie de ese tipo.
Oye, por cierto,
la pelea es la pelea del año, ¿eh?
Sí.
Joder. El que sigue a los suyos es Terence Crawford, ¿eh?
No, Terence Crawford es...
Le metió a Clay Bruce 4 saltos y dijo, hola, ya, para casa, se acabó.
Sí, es un killer. Y está todo el mundo pues deseando... Aunque ha dicho que el Brook, que ha peleado con Crawford y también con Errol Spence, que por cierto, abro paréntesis rápidamente para decir que el Brook le debe llevar el enemigo, porque iba invicto, le pusieron con Gennady Golovkin, lo noqueó, la siguiente Errol Spence lo noqueó y ahora este también es Terence Crawford. Digo, joder, macho, pues vaya rivales que te han buscado, ¿no? Pero ha dicho Kell Brook que a él le parece mejor Spence, Errol Spence Jr., que ahora pelea contra Dani García.
Joder,
y esa sería, ¿no? En la pelea del peso welter sería Errol Spence Jr., Terence Crawford, para que salga ahí el mejor de
el supercampeón.
El supercampeón, exacto. Así
el supercampeón. Es que ahora, fíjate tú, Canelo yo creo que hoy por hoy es el número uno. En lo que llaman ellos en lo de la...
Libra por libra.
Sí, pero luego está ese que hablabas tú el otro día, Joseba, ese Naoya Inoue, Lomachenko, que ya no tiene el poder de seducción que tenía antes. Terence Crawford, fíjate tú, luego Usyk, Errol Spencer, fíjate lo que hay ahí. Gennady Golovkin, Pacquiao, incluso puedes meter a Pacquiao, joder.
Crawford quiere a Pacquiao, porque sabe que es mortadela asegurada.
Claro,
de...
claro, es espectáculo con... y
bueno, claro, también lo quería Poli Díaz, ¿eh? A Pacquiao.
Sí.
El otro día le vi una entrevista con Fran Rivera, creo que en Antena 3, con Poli, la verdad que tiene unas cosas, pero dice cosas bastante interesantes muchas veces. Dentro de las cosas que él tiene, siempre dice cosas bastante interesantes el potro.
Pues señores, seguiremos viviendo intensamente el mundo del boxeo, que para eso está ahora mismo en auge y nos está ofreciendo...
Ya está apuntado el 19
de diciembre. Empezamos en Torrelavega y terminamos no sé dónde todavía, porque no tiene sede, pero será en Las Vegas seguramente, o supongo que será
en Texas.
Ah, ya está decidido.
En Texas, sí.
Podría haber sido en Inglaterra también, ¿eh?
Sí, bueno,
sí, pero la mortadela, como dice Jaime, en estos casos te manda para el otro lado del charco. Exacto.
Más que mortadela va a ser jabugo.
Jabugo, sí, señor. Director, feliz semana, muchas gracias. Jaime, un abrazo muy fuerte. Feliz semana, gracias.
Un abrazo.
Nos vamos.